Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos del 15 al 18, le dijo Jehová, en este caso a Elías: Ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. Hoy empezamos con una nueva serie que llamaremos La vida de Eliseo. Un hombre que vivió entre los años 850 y 800 antes de nuestra era, y cuyo nombre significa Dios es mi salvación. Podría parecernos que Eliseo tiene poco que decirle a una sociedad tan avanzada como la nuestra del siglo XXI, que somos tan inteligentes. Bueno, lo único que tenemos inteligente son los teléfonos móviles y los ordenadores, porque el cerebro, mucho me temo, que sigue exactamente igual que los que habitaban en tiempos de Eliseo. Así que, por supuesto, que si el Espíritu Santo ha dejado registrada la biografía de Eliseo, tiene un propósito bastante indicado, porque nos va a hablar a la conciencia. Supuestamente vivimos en una sociedad de cultura cristiana, supuestamente. Sin embargo, estamos sumidos en un paganismo total, donde a la Escritura se la desprecia, a Dios se le anula, y todo lo que tiene que ver con la trascendencia de la vida del ser humano en este mundo directamente se ignora. Este es el camino seguro hacia el caos. Pero este es el camino que la mayoría de los seres humanos quieren andar, el camino ancho. Qué bien se va por el camino ancho, porque no tienes ningún obstáculo ni dificultad, solo es dejarte arrastrar, pensar lo que la moda del pensamiento de cada momento impone y simplemente es ir a favor de la corriente. Pues aquí está el camino de ancho y ya sabemos todos cuál es su fin. Como ocurre con cualquier ciencia que queramos estudiar, y conocer a Dios es una ciencia, el método que Él ha establecido para que seamos instruidos en la fe es conocer las doctrinas que se extienden desde la primera página hasta la última página de las Sagradas Escrituras. Y también el que podamos ver cómo esas doctrinas impactan en la vida, en la conciencia, en la voluntad, en el corazón y en la mente de los hombres de Dios que se reflejan en las Escrituras. Por eso estudiamos a Eliseo, por eso hemos estudiado a Pablo, por eso hemos estudiado a David, porque ellos nos muestran una cantidad de información importante de cómo la palabra de Dios, aplicada con sabiduría y con discernimiento, ojo, con discernimiento a la conciencia, nos lleva por el buen camino. La vida de Eliseo se va a desarrollar en un contexto donde los que se llamaban hijos de Dios, porque no olvidemos que estamos hablando de Israel, todos se llamaban hijos de Dios, resulta que eran casi todos hijos de Satanás. Pero según ellos no, porque eran israelitas. Todo el mundo sabe que los israelitas son los elegidos. Con lo cual, como habían nacido en Israel, tenían pasaporte directo a la vida eterna, cuando resulta que la inmensa mayoría eran apóstatas e hijos de Satanás, repito. Este era el telón de fondo de la nación de Israel. Este era el telón de fondo cuando aparece Elías. Para cumplir con el propósito de traer luz a las conciencias, Dios envía hombres en cada generación que lideran, que mantienen un fiel compromiso con la verdad, que son constantes tanto en enseñarla como en exhortar a los creyentes, por lo menos a los que se llaman creyentes, para que anden por el camino recto. Y esto es lo que hizo Elías y esto es lo que va a hacer Eliseo, y es lo que iremos viendo en toda nuestra serie. Hoy nos vamos a detener en cuatro aspectos introductorios para nuestra serie que vamos a enumerar. En primer lugar, vamos a ver una nación apóstata. En segundo lugar, vamos a ver un llamamiento necesario. En tercer lugar, vamos a ver nuestro llamamiento. Y en cuarto lugar, vamos a ver el último epígrafe que se titula Conociendo la voluntad de Dios, porque si no conocemos la voluntad de Dios, ni podemos saber cuál es nuestro llamamiento, ni el llamamiento de Elías, ni que vivimos en un mundo podrido. Por lo tanto, tenemos que ser entendidos en qué es lo que Dios enseña. Así que vamos a ver en primer lugar una nación apóstata. No podemos pasar por alto, para situarnos históricamente, que la nación de Israel, cuando Elías y Eliseo empiezan su ministerio, ya es una nación dividida. A la muerte del rey Salomón, el reino se divide en dos. 10 tribus del norte, lideradas por Jeroboam, que se levantó en rebelión por no aceptar los impuestos a los que el reino del sur quería imponerles, y las dos tribus que quedaron en el sur, que fueron las de Judá y Benjamín, que lideró, o cuyo rey era Roboán, el hijo natural de Salomón. Jeroboam, para que el pueblo de Israel no fuese a adorar al templo de Jerusalén, se le ocurrió la brillante idea, tomada de cuando los israelitas salieron camino de la tierra prometida, se le ocurrió la brillante idea de hacer dos becerros y colocar uno en Dan y otro en Betel, al norte y al sur. Con esto evitaba que los israelitas fueran a adorar a Jerusalén y, por lo tanto, limitaba a nivel político las influencias que esto pudiera tener y a nivel religioso, desde luego, dejó en la podredumbre más absoluta y en la idolatría al pueblo de Israel. ¿Cuántos creéis que se levantaron para decirle no al rey? Ninguno. Ninguno. Sumisión absoluta al poder. Sumisión absoluta al poder. Su pretendido culto nacional a Jehová adquirió la forma de dos becerros. Y esto fue considerado por Dios, tal y como se nos narra en el libro segundo de Crónicas, el capítulo 11, no sólo como culto a los ídolos, sino como culto a los demonios. Esto es bastante fuerte, porque la gente cuando va a adorar a los ídolos no piensa que está adorando a los demonios. Pero Dios lo define así. Están adorando a los demonios. Claro que cualquiera en la religión católica dice que están adorando a los demonios. Acaban con demonios por todos sitios. Así que mejor ya veremos más adelante cómo tergiversar la doctrina para que no parezca que dice lo que dice y que diga lo que yo quiero que diga y no lo que dice. Esto es el juego de trileros de siempre. Dios, desde luego, no comparte su gloria con nadie. Y en el contexto de la adoración, ha dejado muy definida la forma en la que debe ser adorado. Dios es espíritu, nos dice la Escritura. Y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren, no con imágenes. Desde luego, no con circo, no con trapecistas, no con payasos, no con voy a cantar un solo, ahora sale el coro, ahora vamos a dar una danza. Dios no comparte su gloria, venimos a adorar a Dios de forma solemne y reverente. Esto es lo que enseña la Escritura. Y lo demás está completamente fuera de orden. Es en este contexto donde se desarrolla el ministerio de Eliseo, en las 10 tribus del norte. En las 10 tribus del norte. En aquel tiempo, las dos tribus del sur, conocidas genéricamente como judíos, tenían como profetas a Abdías y a Joel. Todo esto lo tenemos que tener en cuenta para que no pensemos que cuando se narran los libros en las Escrituras, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, que todo esto es correlativo en el tiempo, porque no es así. Estamos hablando de los dos reinos, el reino del norte, Israel, el reino del sur, Judá y Benjamín, conocido como los judíos. Pero hay profetas que coinciden en el tiempo y que son contemporáneos, como es el caso de Eliseo con Abdías y Joel. En lo que se denominaría Israel, con las 10 tribus del norte, nos encontramos de forma aislada a diferentes personas adorando a Dios correctamente. Pero el pueblo de Israel en general, la inmensa muchedumbre, era idólatra y apóstata. Así eran. Claro que era lo que todo el mundo hacía. Entonces, ¿cómo no vamos a hacer lo que todo el mundo hace? Pues exactamente ahí estamos. Una población de varios millones de habitantes, que supuestamente eran creyentes, contrasta con los que verdaderamente eran hijos de Dios. El versículo 18 del texto que hemos leído Nos dice, está hablando el Señor, yo haré que queden en Israel 7000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Cuando nosotros hablamos de la idolatría a los católicos, ellos dicen, nosotros no idolatramos a ningún ídolo. La semana pasada una chica decía que ella tampoco idolatraba a ningún ídolo, y entonces me sorprende ver cómo los pies de los ídolos estaban limpios como la patena de tantos besos que le dan. Pero es esto lo que está diciendo aquí, que también ocurría en el mundo antiguo, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Es que la gente besa a los ídolos, pero no son ídolos. Pero si lo estás besando, estás reconociendo una autoridad, pero no la estoy reconociendo. Entonces, ¿a qué están jugando? ¿A qué jugamos? ¿Salimos, entramos, subimos, bajamos? El asunto que destaca aquí es que entre varios millones, solo 7000 eran creyentes verdaderos. Fijaos la proporción. Entre varios millones, solo 7000 eran verdaderos creyentes. La gran masa, que se llama creyente, es exactamente eso. Se llama creyente. Sus hechos demuestran lo contrario. Sus convicciones van a favor del viento. No hay compromiso con la verdad. Si hoy estuviéramos en un Israel de aquella época, todo el mundo sería idólatra superlativo. Como estamos en la época de los guays y de las guays, del buenismo y del tontismo, y de la ideología de género sectaria, pues todo es libertad. Pero si viniera lo contrario, todo el mundo se iría a lo contrario, porque es a la moda a la que se someten. Considerando la carrera de Eliseo como la continuación a Elías, lo encontramos en medio de un tiempo bastante oscuro, donde Dios era despreciado y su palabra o era ignorada o era perseguida. Pero en realidad no es muy diferente la historia del pueblo de Israel con lo que hoy vivimos en un entorno donde supuestamente hay religión cristiana, donde supuestamente nos podemos mover y donde supuestamente se puede predicar el Evangelio, supuestamente. Vemos una apostasía completa dentro del cristianismo. Que los paganos sean paganos no nos asusta. Ahora, que los que se llaman cristianos sean apóstatas, esto sí que viene a confirmar la historia que ocurre a lo largo de todos los siglos. Se ha eliminado la enseñanza rigurosa de la Escritura, no hay temor de Dios, no se aceptan las Escrituras, sino que más bien se manipulan, se retuercen o se adaptan a la moda social para hacerle decir a la Escritura que lo que dice no es lo que dice, es lo que según la moda social nos interesa. Vemos a gran parte de la cristiandad sumida en la más absoluta idolatría por parte de la Iglesia católica y ortodoxa, a lo que se le suma la negativa de los que se llaman cristianos para prestar cualquier tipo de atención a todo lo que tiene que ver con un estudio riguroso de la palabra. Vamos a estudiar la palabra. ¿En cuántas iglesias tienen deseos y sed de estudiar la palabra con profundidad? ¿Cuántos se quieren someter a un estudio riguroso de las Escrituras? ¿Cuántos demandan de sus pastores, por favor, te suplicamos que nos enseñes más? Veamos cómo el apóstol Pablo se pasó los dos últimos años de su vida recibiendo en aquella casa donde estaba preso a muchas personas que querían aprender. Quiero aprender. El pueblo de Dios. Yo ya me convertí hace 500 años. Ya soy salvo. Esto es lo que piensa generalmente el pueblo de Dios. Pero esto es de ser un ignorante en grado superlativo. Es por esto que tenemos que mirar las historias de aquellos hombres del pasado, historias que nos han sido guardadas por el Espíritu Santo en la palabra de Dios, para nuestro provecho y para nuestros días, en los que hay también una apostasía general. Pero en medio de esta situación donde el pueblo de Israel estaba sumido en esta oscuridad tan tremenda, Dios llama a Eliseo para que continúe el legado que empezó Elías, donde puso más que en evidencia a la idolatría que se establecía desde el propio poder real con Jezabel, la reina, a la cabeza. Para los que consideran que los que están en el poder siempre procuran el bien de sus ciudadanos, como todo el mundo sabe, pues tenemos una mala noticia. Históricamente no ha sido así. Siempre el poder ha usado de su privilegio y ha sometido a sus ciudadanos a su antojo, sea para lo que sea. Y en el tiempo de Elías, Su enfrentamiento con el rey fue notable. Y después vino Eliseo, que también tuvo las suyas, contra el poder político. Acab, que como recordaréis era rey de Israel, se casó con Jezabel, que era hija de Baal, rey de los Sidonios y sacerdotisa de Astarté. Tenía un carácter enérgico, todo lo contrario a su marido, a quien dominaba por completo. Pasaba como lo que estudiábamos ayer en la clase de historia con el emperador y la emperatriz que vivían en tiempos de Juan Crisóstomo. Era además una ferviente adoradora de Baal, por lo que su esposo, para que ella estuviera a gusto, no se fuera a frustrar viviendo tan lejos de su país, pues le construyó un majestuoso templo en Samaria y un altar para adorar a Baal y otro altar también para adorar a Asera. Esto se difundió por completo en todo el territorio de Israel. De hecho, adoraban ya a becerros. ¿Qué más les daba pasar de becerros a seres mitológicos, como eran estos dioses? O sea, la evolución es importante. ¿Dónde va a parar? Así que Jezabel se propuso también no solamente el incluir e inducir al pueblo de Israel a la adoración idolátrica, sino que mató a todos los profetas que pudo, a todos los profetas que pudo. Y se propuso dar muerte al profeta Elías. Ella fue también quien promovió con acusaciones falsas el asesinato de Nabot para quitarle su viña. Así que la situación política no parecía muy favorable para la extensión de la fe. Había un dominio de la ideología sectaria de la época, que era la idolatría, y que tenía sumidos a los súbditos bajo esta propaganda idolátrica. Fijaos que a pesar de que no había medios de comunicación como hoy, bueno, se llaman medios de comunicación, pero todo el mundo sabe que son medios de manipulación masiva. A pesar de que no tenían redes sociales, ni Telegram, ni Instagram, ni WhatsApp, ni tontunas semejantes, resulta que la corrupción estaba galopando sin control por todo Israel, sin problemas ningunos. Y lo triste es que seguimos exactamente igual. Desde los poderes públicos y sus medios de manipulación, trabajan ardua y sistemáticamente para despojar a Dios de su trono de autoridad y para reducirlo a un cuento de niños. Lo de Dios con barbas, viejecillo, es para los niños. Nosotros, tan inteligentes como somos, no podemos adaptarnos a esa idea de Dios, porque nosotros somos Dios. Este es el problema del hombre, que quiere quitarle a Dios de su trono para ponerse él. Así que en nuestras sociedades que se denominan avanzadas, Dios no tiene lugar, porque el ser humano se ha puesto en el lugar de Dios para despojarle de su poder y de su gloria. Sin embargo, el apóstol Pedro hace una apreciación al respecto y dice en su segunda carta, capítulo 3, versículo 5, estos ignoran voluntariamente, es decir, que hay una intencionalidad en ignorar un acontecimiento, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Por lo tanto, está dotando a Dios de su capacidad creadora, de su poder creador y, por lo tanto, de su soberanía con todo lo que ocurre en este mundo. Pedro ratifica un hecho incontrovertible que recorre toda la Escritura y que es una convicción profunda de cada creyente. Dios es el creador. Dios es quien tiene el poder. Pero este mundo, con sus poderes políticos a la cabeza, ignoran voluntariamente todas estas cosas, despojando a Dios de su autoridad y eliminando cualquier vestigio de su nombre. Ese es su propósito único. Así vemos que se enseña en las aulas cualquier tipo de idea corrupta, da igual. Hace unos años se le llamaría corrupción de menores lo que están haciendo, hoy es libertad de expresión. Entonces permitirán cualquier cosa menos permitirnos que expongamos en las aulas, no solamente de los colegios, de las universidades, qué es lo que Dios encierra en las Sagradas Escrituras y cuál es la enseñanza que se debe impartir. Y luego que cada uno haga lo que quiera con esa información. Pero la información debe llegar. Pero esto no ocurrirá porque los poderes políticos no quieren en absoluto ni oír hablar de Dios ni de su palabra. Lo cual nos lleva a nuestro segundo punto, un llamamiento necesario. Aunque Eliseo no parece haber estado buscando o esperando el llamamiento del Señor porque estaba ocupado con sus bueyes labrando sus tierras, sí que estaba ocupado cuando fue llamado. Sí que estaba ocupado. De hecho, a todos los discípulos que el Señor llamó tenían su oficio y estaban ocupados. Ninguno estaba haciendo el vago. Y el Señor lo llamó desde su posición de vago. No, con ninguno ocurre. Esto es interesante, que no lo perdamos de vista. No estaban esperando que algo mágico ocurriera, pero cuando el Señor los llamó, se dedicaron a servir a Dios con todas sus fuerzas, lo cual nos da los argumentos suficientes para saber que los que se dedican al ministerio deben recordar que este oficio no es ningún lugar adecuado para los holgazanes, no, ni para los perezosos, ni para los que desean gastar su tiempo entreteniéndose en las casas de los miembros y pasándoselo bien con cada uno de los que visitan la iglesia. Tampoco ese es el propósito. Es una vocación que requiere un sacrificio constante. Si quieres alimentar al pueblo de Dios, como cualquier padre de familia, no está haciendo el vago, está trabajando arduamente para tener a su familia con todas sus necesidades satisfechas. Por lo tanto, tiene mucho trabajo que hacer. Ese es el puesto del pastor. Demanda un celo incansable para actuar de acuerdo al deber que tiene sobre sí, y es el de gobernar al pueblo de Dios. Tiene que traer delante del pueblo de Dios el alimento que nutra sus espíritus para que puedan andar por el camino de santidad y llevarles y dirigirles y guiarles camino a su patria celestial, a los cielos. A la vez el ministro debe saber que a muchos de sus oyentes no les va a gustar que se identifiquen sus pecados. No les va a gustar. Ni que se les exhorte, como vimos ayer también con la clase de historia, cuando Juan Crisóstomo exhortó en el sermón sobre Jezabel, precisamente, que tenía bastante que ver con la emperatriz Eudoxia. Y entonces la emperatriz, cuando hablamos de pecados generales, todos tenemos pecados generales, pero cuando se apunta la flecha, entonces aquí empiezan los problemas. Así que el ministerio no es para aquellos que no saben qué hacer en la vida. Y que como no pueden hacer nada en ningún sitio, se dedican al ministerio como último recurso porque asumen que las exigencias pastorales son mínimas. ¿Tienes que sonreír siempre? Si puedes y haces que tu voz sea un poco afeminada, mucho mejor, porque así la gente te, en fin, les gana su corazón. Qué apasionado pastor que tenemos. Pero no quieren un hombre que hable con carácter, con energía, que sea inflexible y que tenga claras las cosas. Esto no, porque lleva muchos roces y crea mucha tensión. Pero es que todos los hombres que vemos en las Escrituras actúan así. Y los verdaderos ministros de Dios que vemos a lo largo de la historia, todos actuaron así, los verdaderos. Hay muchos que quieren esquivar las exigencias de un trabajo duro en el que se tengan que ganar su dinero y entonces deciden entrar al ministerio para disfrutar de una vida fácil y cómoda. Si no te metes con nadie, si todo es light, puedes estar muchos años en la iglesia. De ahí la expresión, vive como un cura. Claro, si lo tienes ahí. O sea, no da ni palo, no trabaja. Y siempre está con la mano puesta porque, hermanos, tenéis que ayudar a los ministros. Así que, cuando pasemos la ofrenda, no os olvidéis. Pero el ministerio no va en esta sintonía. Requiere ser enérgico, requiere trabajar de forma sistemática, con grandes exigencias. Es un trabajo duro, un trabajo ingrato, un trabajo difícil, un trabajo constante y un trabajo de altísima responsabilidad. Aquí está Eliseo. Aquí nos va a demostrar que es un hombre. Que es un hombre. Toma su ejemplo de Elías y sigue un ministerio que le había sido dado. Y esto es así porque especialmente se tuvo que enfrentar a muchos donde habría tensiones y donde no va a ser querido por todos. Si uno busca el ministerio para que todo el mundo le quiera, pues se ha equivocado de oficio. Esos son los payasos, pero en el ministerio no. Así que ni Elías correspondía a la clase de ministros que hoy en esta sociedad perversa pululan por doquier, ni Eliseo, por supuesto, forma parte de todo el elenco de falsos maestros que pueblan la cristiandad. Nos cuenta Spurgeon una cosa interesante acerca de quiénes iban a ser los candidatos al ministerio. He tropezado por ahí, dice, con un hermano. ¿Qué digo un hermano? Con 20, con 100, que han alegado que estaban... Spurgeon tenía un seminario. Estaba en la iglesia, tenía un seminario, tenía un orfanato, tenía un asilo de ancianos, tenía un complejo bastante importante porque quería englobar todo dentro de la enseñanza. Así que en el seminario es donde se da esta secuencia. He tropezado con muchos que han llegado al seminario, que estaban seguros de que eran llamados al ministerio. Y esta certeza absoluta les venía de haber fracasado en todo lo demás. Esto es interesante. He aquí una historia que pinta a lo vivo esta clase de pretendientes. Y él narra lo que ocurrió con uno de ellos. Señor, fui puesto en el despacho de un abogado, pero no pude soportar el encierro. Estar en un despacho ahí con cuatro paredes. No pude estar en mi elemento estudiando leyes. Y esto se vio claramente que la providencia había obstruido mi camino, porque perdí mi empleo. Claro, si no quería estar ahí, pues evidentemente al final lo perdió. ¿Y qué hizo usted entonces?, le pregunta Spurgeon. Pues me vi inducido a abrir una tienda. ¿Hizo usted un buen negocio? No del todo, señor, porque no pienso que mi destino haya sido nunca el comercio. Y pareció que el señor me cerraba también ese camino porque fracasé y me hallé envuelto en grandes dificultades. Desde entonces he trabajado un poco como agente de una compañía de seguros de vida, he procurado enseñar en una escuela, he vendido té, pero siempre he encontrado obstáculos en lo que hacía y algo dentro de mí me hace sentir que yo debo ser ministro. Y le dice Spurgeon, yo por lo general les doy esta respuesta. Bien, lo entiendo. Así que usted ha fracasado en todo y por lo tanto deduce que el Señor le ha concedido capacidades especiales para su servicio. Pero mucho me temo que se haya usted olvidado de que el ministerio necesita formarse de la flor y la nata de los hombres y no de los incompetentes que no sirven para nada. Un hombre que alcanza buen éxito como predicador lo alcanzaría probablemente también como comerciante, como abogado o como cualquier otra cosa. Un ministro altamente eficaz habría podido distinguirse en todo. Debe ser poseedor de algunas capacidades y de ninguna manera puede ser un necio o un vago. Jesucristo merece los mejores hombres y merece que estos prediquen sobre la cruz y desde luego no quiere a los casquivanos e incompetentes. Bueno, si hoy uno dice estas palabras a alguien que quiere ir al ministerio, te crucifican y te fusilan al amanecer del siguiente día. Pero es que es exactamente así. Que nosotros queremos a gente competente en el ministerio. No queremos a casquivanos. No queremos a gente que sepa contar chistes, o que sepa tocar la guitarra, o que sea un inútil en todas las áreas de la vida. ¿De dónde llamó el señor a Eliseo? Pues trabajando en la hacienda de su padre, que estaba arando. Tenía un trabajo que estaba ejerciendo y era competente. Y de ahí lo llamó el señor. Estas palabras duras de Spurgeon son sumamente expresivas de lo que realmente se necesita para el ministerio y para que nuestras iglesias tengan un futuro. Deben ser dirigidas por hombres firmes, con carácter, con conocimiento y con sabiduría, que sepan enseñar todo el consejo de Dios a la congregación y su aplicación práctica. No solamente la teoría de las doctrinas, sino esta doctrina, cómo se aplica a la vida. Y luego que supervisen las vidas para ver que se está entendiendo y que se está aplicando aquello que estamos aprendiendo. Esto si uno es creyente. Ahora, si uno no es creyente, la puerta, no olvidéis que para entrar es muy pequeña y para salir es gigante. Pero si uno es creyente, debe saber dónde está y cuáles son sus responsabilidades. Así llegamos a nuestro tercer punto, nuestro llamamiento. Esta responsabilidad en el oficio profético que asumió Eliseo, o la que asumen nuestros pastores en el ministerio, no es menos aplicable al resto de miembros de la Iglesia, porque las mismas exigencias que tiene el ministro de Cristo, de acuerdo a su función dentro del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, el pastor tiene una función dentro de ese cuerpo, pero cada uno de los miembros tiene una función dentro de ese cuerpo. ¿O alguien piensa que siendo miembro de la Iglesia es un invitado de piedra? ¿Alguien realmente lo piensa? Solamente tienes que ver tu participación. Y entonces verás si eres un invitado de piedra o no. Pero si no eres un invitado de piedra, debes saber cuáles son tus responsabilidades en la Iglesia. Dice Pablo en 12:18, más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Como Él quiso. Eliseo quería ser profeta, ni se le había pasado por la imaginación, pero Dios le llamó. Pablo quería ser apóstol a los gentiles, ni se le había pasado por la imaginación, pero Dios lo llamó. Y David, cuidando de sus ovejas, ¿él tenía el objetivo de llegar a ser rey de Israel? Ni soñando, pero el Señor lo llamó. Y nos ha ido llamando a todos y cada uno de nosotros, no solamente a la salvación, sino también qué es el papel que vamos a ejercer dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestra familia, dentro de nuestra sociedad. ¿Cuál es el papel que voy a ejercer? Si tú eres miembro de una iglesia, recuerda entonces que no eres un invitado de piedra, debes ser una piedra viva. Y una piedra viva aporta, porque está viva. Si es un invitado de piedra, pues tal y como la palabra lo dice, estás muerto, inerte. Pero si eres una piedra viva, tienes que aportar. Tienes que aportar. No me estoy refiriendo a que aporte dinero. No me estoy refiriendo a eso. Tiene que aportar, tiene que buscar la paz, la unidad, tiene que fomentar el desarrollo natural de la Iglesia. Tiene que aportar. Tiene que velar por los intereses de la Iglesia. Tiene el deber de apoyar al ministerio de la Iglesia. Tiene que luchar con todas sus fuerzas en invertir todo el tiempo necesario para mantener la unidad, la paz y la prosperidad de la Iglesia. Tiene que evitar ser carga para otros, sobre todo, queridos hermanos. Esto me pone negro. Que alguien sea una carga para otro. Porque entonces el otro, que no tenía prevista esa carga porque tiene la suya, también tiene que soportar la carga del otro. Que nadie soporte tu carga. Si eres responsable de una cosa, cumple con fidelidad tu objetivo. No seas una carga para otro. Y desde luego tiene que trabajar con discreción. No encendiendo la luz para que todo el mundo le vea y diga, que estoy haciendo esto. No, trabaja con discreción. Trabaja con discreción. Y desde luego tiene que ser luz con su ejemplo. Un ejemplo, hablando de ejemplos. Imagínate que te contrata una empresa y te va a pagar 30.000 euros al mes, 1.000 euros al día. Vosotros creéis que esto es casi imposible. ¿Qué va? Muchos de los cargos que el gobierno pone a dedo en las empresas públicas ganan el doble. Así que 30.000 euros al mes, no sé yo si podríamos llegar al final de mes, pero podríamos hacer un esfuerzo. Imagínate que te contrata una empresa y te paga 30.000 euros al mes. ¿Cuál es tu disposición para dedicarte a cumplir todo lo que lícitamente la empresa te demanda? ¿Cuál es tu disposición? Imagino que sería total. La involucración que tendrías con esta empresa sería permanente. No faltarías a ninguna de las reuniones que la empresa convoque. Y estarías más que activo en la defensa de sus intereses. De manera que te formarías con precisión para argumentar todo lo que la empresa es, todo lo que la empresa tiene, toda la grandeza de la empresa y todo lo que es como empresa. Y con este salario medio, ¿actuarías con desidia? ¿Con apatía? ¿Quizá con desdén? ¿Con desprecio? ¿Con insolencia hacia tus jefes? ¿Haciendo el vago? Es que no tengo ni miedo tiempo. Sin querer conocer todo lo que envuelve a la empresa y la hace grande, Porque para pagarte este sueldo tiene que ser una pedazo de empresa. Así que de la misma manera, ¿cuál es tu involucración cuando de lo que se trata es de la institución que Cristo ha dejado establecida en este mundo, que es la Iglesia? ¿Cuál es tu involucración, que no vas a ganar 30.000 euros al mes, sino la vida eterna? ¿Cuál es tu involucración a cambio de la vida eterna? Cristo no te da 30.000 euros al mes. Te da la salvación por la eternidad. Te hace heredero del reino de los cielos. Pasas a ser hijo de Dios. ¿Actuarías con desidia con esto que nos está dando? ¿Actuarías con desidia, con apatía, con desdén, diciendo, es que no tengo tiempo? ¿Actuarías haciendo el vago? ¿Actuarías sin querer profundizar en todo lo que enseña la Escritura porque tienes hambre y sed de seguir investigando y profundizando en sus enseñanzas? ¿Estarías preocupado por todo aquello que hace grande al reino de Cristo? ¿O como ya te convertiste tú por ti mismo, porque eres muy inteligente, hace 426 años, ya no te hace falta nada más? Ya tuviste bastante. Y ahí te quedas. Un simple ejemplo, muy simple, muy simple. Una de las formas en que apoyo a mi iglesia es estando presente en todas las reuniones que la iglesia convoca. Bastante simple. Que van todas dirigidas a formarte en la fe, a que crezcas en conocimiento y que así puedas servir mejor a Dios en el contexto donde Él te ha puesto. A lo que se añade que si es día de reposo, pues entonces la adoración está implícita en la convocatoria. Con esto honras a Dios, apoyas el ministerio y eres responsable de todo lo que Dios te ha dado y ha puesto sobre ti. Imagínate que por casualidad eres miembro de la iglesia. Imagínate. No eres un visitante. Eres un miembro de la iglesia. Pero unas veces por unas cosas y otras por otras. Por otras no, por otras. Unas veces por una cosa y otras veces por otra, pues no puedes asistir a todas las reuniones que convoca la iglesia. Que convoca la iglesia para formarte. Es decir, aquí está Sorín, estamos trabajando, participa también Martín, estamos trabajando, preparando, equipando todo lo que es necesario para dotar al pueblo de Dios de más información, de más enseñanza, de más recursos. Estamos trabajando en todo esto. Pero no puedo asistir. Evidentemente, si esto ocurre una vez y es excepcional, no pasa nada, porque a todos nos pueden pasar cosas. El asunto es cuando esto es más allá de lo excepcional, sino que entra en lo normal. La pregunta entonces que cada uno debe hacerse es ¿cuál es el valor que le doy a la iglesia? Pues hombre, a tenor de esto no le das ninguno. Ahora, si te pagaran 30.000 euros al mes, no faltarías a ninguna reunión y cambiarías absolutamente todo para que cuando la empresa te convoca a una reunión, tú vas a estar ahí, porque ganas 30.000 euros al mes. Ahora, Cristo te da la salvación eterna. Te pone en una iglesia donde tienes responsabilidades, porque encima eres miembro. Pero hoy no puedo, mañana no puedo, es que no puedo, es que no tengo tiempo, es que estoy cansado. Claro que Sorín con tres niños y trabajando no está cansado, o el pastor tampoco se cansa. Solamente se cansan los miembros. Los miembros. Así que estas son cosas para reflexionar acerca de nuestro llamamiento. Y es un ejemplo muy simple, que no estoy diciendo con el ejemplo que quien no cumpla el ejemplo se tenga que dar de baja de miembro de la iglesia y que se vaya. No estoy diciendo esto. Estoy diciendo que se pongan las pilas y que actúe. De manera que aquí nos esforzamos en preparar buenos platos de comida. Hay una inversión de tiempo estratosférica en traer el mensaje de la palabra y de mucha gestión de recursos, todo para el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios tiene otras ocupaciones. Pues entonces sí que estamos en sintonía. Algo no cuadra. Algo no cuadra. Recuerda una cosa. Dentro de poco ya no estarás aquí. Pasarán 10 años, 15, 20, 50... No sé los que pasarán, pero dentro de poco no estarás aquí. Si haces balance de tu vida, ¿realmente has hecho lo que deberías hacer? Es la pregunta que cada uno debería cuestionarse. ¿Has servido a Cristo desde la posición donde el Espíritu Santo te ha colocado dentro de la iglesia? ¿O es que no has podido porque no tenías tiempo? Tenías tantas cosas que hacer. El caso es que uno tiene tiempo para hacer todo lo demás. Pero cuando llega el tema de la iglesia, por alguna razón realmente estrambótica, se cruza el cerebro y no hay tiempo para aquello que es lo más importante. No, para esto no hay tiempo. Hay tiempo de ver el fútbol, de irnos de viaje, de pasar un buen rato con los amigos. Si hay una película que nos gusta, vamos, la vemos sí o sí o sí. Pero cuando se trata de la iglesia, bueno, el Señor es bueno y me perdona. Sí. Claro que sí. En fin. En el caso de Eliseo esto no ocurría. En el caso de Eliseo esto no ocurría. Y aunque nosotros no tenemos que aspirar a ser profetas como Eliseo, porque este oficio terminó antes de la venida del Señor, y Dios no nos ha llamado a ser profetas, sí que tenemos un deber, como dice Pablo, en Efesios 5:8. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz. Andad como hijos de luz. Debe haber una diferencia, ¿no?, entre lo que hacíamos antes y lo que hacemos ahora. Y añade Pedro, en su primera carta, capítulo 1, versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Ahora no estamos en ignorancia. Desde el púlpito de esta iglesia nos preocupamos bastante por traer conocimiento riguroso de la palabra de Dios. Nos preocupamos bastante. El Señor ha tenido compasión de nosotros al darnos la salvación en Cristo. Así que ahora que somos salvos y que no somos ignorantes porque se nos predica la palabra con bastante profundidad, ¿cómo usamos el conocimiento? ¿Seguiremos actuando como si no lo tuviéramos? ¿O ejercemos el dominio propio y nos sometemos en obediencia a Dios, rogándole a la vez que nos dé discernimiento para actuar coherentemente con la fe, y no siguiendo el deseo de nuestro corrupto corazón, que siempre quiere andar según su propio camino? Son cuestiones que nos debemos plantear. Para ello es inevitable, y este es nuestro cuarto punto, conocer la voluntad de Dios. El Espíritu Santo, que es el autor de las Escrituras, ha preservado esta biografía para recordarnos la vida de compromiso con Dios que mantuvo Eliseo y todos los milagros que hizo. Pero esto no es un ejemplo para que nadie piense que como a Eliseo se le permitió hacer muchos milagros, en nuestra época alguno se puede levantar que también va a hacer milagros, como todo el mundo sabe. Este ejemplo no es para eso. Hay otras muchas cosas que podemos tomar de ejemplo. Tomamos ejemplo de nuestro Señor, pero nosotros no somos Dios, pero tomamos el ejemplo de su vida. En el caso de Eliseo es exactamente lo mismo. Tomamos el ejemplo de su vida, pero nosotros no somos profetas, ni Dios nos ha capacitado para hacer milagros. Su ministerio, desde luego, estaba en línea con la condición de Israel en aquella época en concreto. Lo que podemos ver en la enseñanza bíblica es que cuando la Escritura no estaba completa, y en el tiempo que se nos narra esta historia, tenían el Pentateuco, es decir, los 5 primeros libros de la Biblia que escribió Moisés, quizá tendrían jueces, quizá el primer y segundo libro de Samuel, quizá, pero lo que sí estamos seguros es que tenían el Pentateuco. Así que Dios, para dar una revelación de sí mismo, se mostraba de diversas maneras en aquel tiempo. Así, si nos vamos al libro de Hebreos, a la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, empieza directamente diciendo el escritor: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en otro tiempo, pasado, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo. Es decir, que en otros tiempos Dios habló de muchas veces y de muchas maneras. Esto supone que pudo hablar a través de sueños, de visiones, de instrumentos que él usó para dar a conocer su voluntad, puesto que la Biblia no estaba escrita. Tenía que revelarse de alguna manera, y es así como se reveló. El mismo hecho de que estos milagros fueran necesarios en medio de un pueblo que se llamaba creyente, indica que había que generar un poder excepcional para que ese pueblo supiera realmente delante de quién estaba. Y dado que la Biblia no estaba escrita en su totalidad, sino los 5 primeros libros, había que hacer una exposición realmente impactante para demostrar el poder. Así nos encontramos en que hay épocas, la inmensa mayoría, en que no hay ningún tipo de milagros, mientras que en otras épocas, las menos, los milagros no cesan, como fue en el tiempo de Eliseo y de Elías. Esas épocas estuvieron limitadas en el tiempo. Por lo tanto, como todo el mundo con un poco de sentido común puede deducir, hoy no hay milagros del tipo que había en aquellas épocas. Hoy no los hay. Si los pentecostales de hoy niegan lo que estamos afirmando, estamos más que dispuestos a irnos a un cementerio que nos permitan sacar un cadáver que huela a podrido y que lo resuciten, como hizo el Señor con Lázaro. Esto era un milagro. Estamos dispuestos a que, tal y como hizo el Señor con aquel ciego que le dio la vista, el asunto es que no solamente le dio la vista, es que el ciego no tenía ojos. No tenía ojos. Y el Señor generó los miembros oculares y le dio la vista. Nos gustaría ver como un paralítico que lleva toda su vida en la cama, el Señor lo levanta y le dice que ande. El paralítico se levanta y anda como si hubiera estado haciendo ejercicio toda su vida. Vosotros sabéis, sobre todo los que han pasado por algún accidente y le han escayolado las piernas o ha tenido que estar algún tiempo importante en cama, que cuando se levantan casi no se pueden tener en pie. Y los milagros que nos narra la Escritura de gente paralítica toda la vida es que se levantan y empiezan a andar. Y no solamente que empiezan a andar, sino que toman su lecho, toman su cama y se van con la carga a cuestas. Esto es un milagro. Ahora, queridos hermanos pentecostales, estamos abiertos a que nos expongáis todos estos milagros con prontitud. Y entonces nos lo creeremos, porque si no lo hacéis, sois, aparte de unos ignorantes, unos mentirosos. Unos mentirosos. Esto es lo que ocurría en el tiempo de Eliseo. Pero luego nos pasamos otros muchos siglos sin que haya ningún tipo de milagros. Isaías, Jeremías, Ezequiel y todos los que siguen la cuenta hasta Malaquías. ¡Ni un milagro! ¿Qué pasa, que no eran profetas? Sí son profetas los de hoy, que hacen milagros, y entonces no había profetas. Los brujos evangélicos de hoy, insisten en que ellos hacen milagros. ¿Pero es que son ellos mayores que los profetas? ¿Son ellos mayores que los profetas? Porque hasta que Cristo vino, durante muchos siglos no hubo milagros. Entonces, ¿por qué razón una gran parte del pueblo que se llama evangélico de nuestros días se empeña en decir que ellos hacen milagros y sanaciones, como todo el mundo ve? Y ya que lo afirman, nos gustaría, como he dicho, ver sobre todo a un cadáver putrefacto que lo traigan a la vida. Y entonces lo mismo nos cuestionamos alguna cosa. Así que la pregunta es, ¿por qué se hicieron tantos milagros durante el ministerio de Elías y muchos más durante el ministerio de Eliseo? Muchos más. Porque la misión y el ministerio de Eliseo tenían el propósito de que Dios le diese un reconocimiento especial a su autoridad para que ellos pudieran ser enseñados y salir de la situación de idolatría en la que estaban sumidos. Los descendientes de Abraham habían caído tan bajo como Egipto, y fue Dios quien manifestó su poder y su gloria sacando a los israelitas de Egipto con 10 plagas, las 10 plagas de Egipto que todos conocemos de las Escrituras. En la época cuando el Señor vino al mundo, la situación del pueblo judío estaba igual de mal. El judaísmo se encontraba reducido a un ritual, rituales, 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 y es como estaba apuntando Sorín en la introducción, la Iglesia de Roma, que copia prácticamente todo del judaísmo. Rituales. Pero el ritual no te sirve para nada. Todo lleno de rituales. Es decir, Dios deja su voluntad por escrito, en lo que conocemos como Sagradas Escrituras, pero llega a la Iglesia de Roma y desprecia todo lo que Dios ha dejado por escrito para añadirle la tradición de los hombres. Así que no nos regimos por lo que Dios ha dejado por escrito. No nos regimos por la voluntad de Dios, sino por lo que los hombres dicen. Por la tradición. Y es efectivamente el texto de introducción el que nos muestra de qué estamos hablando. Hipócritas, dice el Señor, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres. O sea que lo que cuentan los hombres lo introducen como si Dios fuese quien lo dice, y entonces manipulan todo para que la gente haga lo que ellos quieran que haga, pero no lo que Dios enseña. En otro lugar le dice a los judíos: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Por qué? Es la tradición la que está por encima del mandamiento. La pregunta crítica es: ¿nuestra autoridad son las Sagradas Escrituras? ¿Son nuestra autoridad o no? ¿Es ahí donde tenemos la voluntad revelada de Dios por escrito para nosotros o no? Porque si esto es que sí, desde luego nuestra autoridad nunca pueden ser los hombres. De hecho, este fue uno de los lemas de la Reforma, una de las cinco solas. Sola escritura, no tradición, sola escritura. Lamentablemente lo que ocurre hoy es exactamente igual que lo que ocurría en la época de Eliseo. Ellos también tenían el Pentateuco, como he dicho, y tenían los 10 mandamientos. El segundo prohíbe tajantemente hacerse ídolos y, por supuesto, adorarlos. Lo expone tajantemente. Pero el pueblo de Israel le daba exactamente lo mismo. Eran idólatras. Y la cristiandad de nuestros días hace exactamente lo mismo. Son idólatras. Cuando vino el Señor, tuvo que demostrar quién era por medio de milagros extraordinarios. Y con ellos ratificó su autoridad. Este era el propósito de los milagros. Resucitó a los muertos, dio vista a los ciegos, sanó a los cojos, a los paralíticos. ¿Y con esto qué pretendía hacer? Pues lo que pretendía es que nadie tuviese la menor duda de que era el Hijo de Dios. Vino a quitar de en medio la incredulidad. Y con estos milagros portentosos demostró su autoridad sobre toda la creación. Que nadie quedase sin excusa. Que nadie pudiera poner una excusa para su incredulidad. Esto es lo que pretendía el Señor con sus milagros. Y esto es importante que no lo perdamos de vista, porque nosotros podemos ver todo el mal que hay en nuestros días. Pero quizá en tiempos de Eliseo las cosas estaban peor. Porque vosotros, ¿qué diríais si hoy todos los que nos gobiernan vinieran a la iglesia el domingo, con Sánchez a la cabeza? Porque es así como estaba Israel. Es que todos eran creyentes. El asunto es que cuando salían por la puerta se les olvidaba todo y hacían exactamente lo contrario. Y encima no ofrendan. Que os conste también eso. Es que en aquel tiempo era peor que ahora. Porque todos se llamaban creyentes y todos eran apóstatas. Hoy por lo menos sabemos que los del gobierno y tal van camino al infierno. Pero en aquel tiempo no. Se llamaban creyentes. ¿A qué conclusión nos lleva esto? Pues como primer sermón de introducción a la vida de Eliseo, encontramos cómo Dios le llamó cuando él ni lo esperaba. Cómo realmente tomó su llamamiento y fue eficaz. Y teniendo ya experiencia trabajando, siguió aplicando su misma experiencia de valor, esfuerzo y sacrificio en todo lo que va a tener que hacer por delante. Y a nosotros nos deja algunas preguntas que en conciencia deberíamos responder si es que somos cristianos. La primera: ¿hay un verdadero compromiso con Dios y con su pueblo? ¿Tienes un verdadero compromiso con Dios y con su pueblo? Si no te pilla mal, ¿eh? Si no te pilla mal. O sea, si tienes tiempo y esas cosas. Pero esto no es un añadido que pone la Escritura. La Escritura no dice que tienes que hacer esto si tienes tiempo. ¿Hay un verdadero compromiso con Dios y con su pueblo? La segunda, ¿tienes la responsabilidad para profundizar en las Escrituras en el contexto de la Iglesia reunida? ¿Realmente te lo tomas en serio? ¿Y vienes con la disposición de aprender? ¿Vienes con esa disposición? ¿Qué es lo que Dios hoy tiene preparado para mí? ¿Y vienes con un espíritu sediento y hambriento para tomar la palabra de Dios para ti? La tercera, ¿tienes conciencia de la posición que ocupas dentro del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, y actúas en consecuencia? Porque no eres un invitado de piedra. Eres un miembro de la Iglesia, por lo tanto una piedra viva. La cuarta, ¿tienes discernimiento para darte cuenta de lo que persiguen también los poderes políticos que históricamente han combatido la fe con diversos medios y te engañan? La masa del mundo en el que vives, la cultura en la que vives, te engaña. ¿Tienes discernimiento para que no te engañen? Y la última, cuando somos convocados, ¿vienes con la disposición de adorar a Dios y escuchar su palabra para que hable a tu conciencia y corregir lo deficiente? Es decir, que tomas nota de lo que hemos hablado para ser consecuente con la fe que Dios ha dado una vez a los santos. En el Liceo vamos a ir viendo todos estos aspectos, en su conducta, en su motivación, en su determinación y en su sacrificio para servir a Dios en medio de su generación. Vamos a terminar en oración.